Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 11 de julio, listos para llevar este programa de agenda local que esperemos que sea totalmente de su agrado, de su interés. Les saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, como siempre, a todos ustedes que nos hacen el favor de compartir su tiempo, su espacio para escuchar agenda local, pero también agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y de igual forma también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Noticema.com, Spotify y otros espacios, justamente para esta reescucha de programas, si me permite ponerlo en esos términos. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de agenda local, como siempre lo digo, y bueno, es un placer estar un sábado más aquí con ustedes para poder llevar este programa. Igual manera, permítame, como siempre, también lo hago importantísimo para mí, agradecerle a quienes junto con un servidor están aquí en este espacio, Luz Balvaneda, recibiendo sus llamadas telefónicas esta mañana, y Diego Montes en controles. Gracias a los dos por apoyarnos justamente para este espacio, que, y repito, ya estamos totalmente listos para llevarlo a cabo. Mire, hoy estamos prácticamente, si me permite redondear cifras, dirán por ahí, estamos prácticamente a 11 meses de las elecciones del 2027. Días más, días menos, pero 11 meses, pongámoslo así, de prácticamente las elecciones aquí en Jalisco, donde vendrá el renovar, bueno, si no deciden otra cosa en el ámbito federal, renovaremos a los diputados federales, renovaremos en Jalisco los diputados locales y los 125 ayuntamientos, obviamente las presidencias municipales correspondientes. Y luego, si no deciden otra cosa, porque ahí está el fantasma de las famosas reformas para el Poder Judicial, pero ese es otro tema. Lo que está confirmado es que en el 2027, en 11 meses, elegimos aquí en Jalisco diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, con todo su pleno de regidoras y regidores. En ese sentido, justamente platicaremos con quien está ahorita al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en calidad de presidenta provisional, la consejera electoral también, cabe señalarlo, Claudia Alejandra Vargas Bautista, quien está aquí conmigo. Así que, Claudia, bienvenida.
Muchísimas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí y un saludo a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Y bueno, ese es el tema que platicaremos esta mañana. Le adelanto de una vez líneas telefónicas. Si usted quiere hacer algún comentario, alguna opinión sobre el tema del YPC, sobre las elecciones, lo que viene, con todo gusto, usted ya sabe que en este espacio hay libertad de expresión y usted puede hacernos sus comentarios, preguntas, inquietudes a través del 3338-131515, 3338-131421, WhatsApp y Telegram 3311-551962. Y bueno, también ya sabe usted que si usted, valga la redundancia, es radioescucha habitual de nuestro espacio, ya sabe que también aquí nos interesa fomentar la lectura. Y siempre andamos buscando alguna publicación ad hoc al tema que vamos a desarrollar aquí en el espacio en vivo. En esta ocasión, más que un libro, la verdad, le traigo un documento que me parece muy interesante, justamente que tiene que ver con el tema. Lo que le estamos recomendando esta mañana, y si a usted le interesa, me manda su mensaje por Telegram o WhatsApp y le paso el link para que pueda descargar de forma gratuita y segura, son las memorias del proceso electoral 23-24, justamente del Instituto Electoral. Ahí viene, es un documento de como 600 páginas, si mal no recuerdo, más o menos, con toda la memoria. Ahora sí que los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, todo desarrolladito, la memoria electoral de la elección pasada. Si lo quiere tener, usted me dice con mucho gusto y le comparto el link donde está publicada ya en mis redes sociales personal. Está ya colgada ahí esta publicación para que usted la pueda descargar de manera gratuita y segura y pueda revisar esa memoria del proceso electoral pasado, el último pasado. Dicho todo esto, pues tiempo de empezar ya con la charla, a platicar ya con Claudia Vargas, le decía, presidenta presidenta provisional del IEPC. Cabe señalar, como usted ha escuchado aquí en la estación de las noticias y otros medios de comunicación, no hace mucho renunció a la presidencia del Instituto Electoral Paula Ramírez. Ella estaba al frente, ella presentó su renuncia. Nomás para conocimiento de usted, la renuncia se presenta ante el INE, presentó su renuncia, le fue aceptada la renuncia, y entonces el consejo, el pleno del Instituto Electoral, entre los 6 consejeros que estaban, resuelven que Claudia sea la que encabeza permítame ponerlo así, periodo de transición, porque también ya salió la convocatoria del INE para elegir a la nueva persona que pueda ser la presidenta o presidente, así que léala y apúntese si le interesa. Y bueno, entonces en este periodo de transición el IEPC tiene que continuar. Obviamente los trabajos tienen que seguirse desarrollando, decía, estamos a 11 meses de la elección, y ese es el tema que abordaremos justamente esta mañana con Claudia. Así que, dicho todo este preámbulo, Claudia, y nuevamente agradeciéndote el que nos acompañes aquí en este espacio, ¿cómo está el IEPC en estos momentos? El Instituto Electoral, para los que no saben qué es IEPC, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sí, Enrique, bueno, empezaré diciendo que trabajando, sin bien. Parar, definitivamente. Como bien lo mencionas, estamos en un periodo de transición, justo esperando a quién será la persona que llegue a presidir por los siguientes 7 años, pero como estamos en vísperas ya del inicio del proceso electoral que inicia en la primer quincena de octubre, pues los trabajos preparatorios están a la orden del día. Entonces estamos trabajando, estamos generando los convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, estamos elaborando ya el calendario del proceso electoral, preparando la convocatoria para el inicio formal y pues realizando todas las actividades que primero van encaminadas a así iniciar en tiempo y forma nuestro proceso electoral, pero también continuando con las actividades ordinarias que tiene el propio instituto, desde las quejas y denuncias que se presentan, las actividades de promoción de la participación ciudadana, los mecanismos, la educación cívica. Entonces, realmente no hemos parado, no pararemos y el instituto pues continúa, independientemente de pues de quien esté cabezando, que en este caso pues me toca hacer a mí.
Tú eras consejera electoral, digo, lo sigue siendo ahorita, pues, pero como para destacar, pues que está ahorita como presidenta, tú eras consejera electoral durante la elección 2024 y te va así a tocar estar en la elección 2027, prácticamente, todo este periodo de 2 elecciones que tenemos aquí en Jalisco. Obviamente, el Instituto Electoral ahorita pues, sigue trabajando, como bien lo señalas, pues es una institución que no puede quedar inamovible, tiene que seguir desarrollándose, pero hoy ya está el contexto distinto para la siguiente elección. Hay partidos locales aparentemente nuevos, tú ahorita nos confirmarás si hay o no hay y cuántos. Se tiene que reponer el proceso, permíteme ponerlo así, el proceso en su momento de la consulta pública allá en la zona norte del estado, en Bolaños para ser preciso, más todo este reajuste interno que se tiene que desarrollar, ¿no? ¿Cómo estamos en estos temas que te acabo de plantear?
Bien, en efecto, hablando del tema de los nuevos partidos políticos, tenemos sí un nuevo partido aquí local.
¿Solamente uno?
Solamente uno, se denomina Partido Humanista. Él tiene vigencia jurídica, por decirlo así, a partir del primero de julio. Entonces, él entrará en la boleta para la elección del 2027. Pero también el Instituto Nacional Electoral.
Solo en lo local.
Solo en lo local. Y a nivel nacional, el INE aprobó la acreditación de 2 partidos nacionales. Uno que se llama Partido Paz y otro que se llama Somos México. Sin embargo, este segundo se le hizo un requerimiento para cambiar su nombre, su denominación, los colores de su emblema, etcétera, ¿no? Pero son 2 partidos nacionales y un partido local nuevos que aparecerán en la boleta. Entonces tendremos en total 9 partidos políticos en la boleta, más las candidaturas independientes que decidan participar.
Entonces de entrada ya va en las boletas del 27, 9 partidos políticos, partiendo que fueran, bueno, no quisiera decir partiendo porque suena como pleonasmo, habría 9 partidos políticos bajo el supuesto de que fueran solos, sino en coaliciones, habría 9 alternativas para los municipios y para los distritos de entrada.
Así es, nada más aquí, ahora que mencionas el tema de las coaliciones, es importante precisar que estos 3 nuevos partidos, los 2 nacionales y el local, no pueden coaligarse. Si existe alguna coalición, tendría que ser entre los partidos que ya han estado en la boleta previamente.
Sí, tiene que ganarse su lugar en la mesa, dicen por ahí, ¿verdad?
Exactamente. Bien, y respecto de la consulta que tenemos pendiente todavía en Bolaños, estamos en la preparación de cómo realizaremos de nueva cuenta esta consulta en base a los requerimientos que nos hizo la propia Sala Superior. Meses atrás solicitamos ahí en el Consejo General, en una sesión, que la Secretaría Ejecutiva realizara un informe para que nos estableciera una propuesta de pues cuánto presupuesto tendríamos que requerir al Congreso del Estado en virtud de que no teníamos previsto contemplado la realización de nueva cuenta de esta consulta, los plazos, los tiempos, la forma en la que se iba a realizar la votación. Entonces, estamos ya, yo creo que este mes tendremos ya toda esa información para poder arrancar con pues todo lo preparatorio a la realización de la consulta.
¿La consulta alcanzaría a salir antes de la elección del 27 o no?
Yo lo veo muy complicado, justo porque ya estamos muy próximos al inicio, estamos a menos de 3 meses del inicio del proceso electoral y hay una regla que prevé que el tema de las consultas no puede realizarse dentro de los procesos electorales, ¿sí? Porque pues nuestro trabajo consiste en enfocarnos en la correcta realización de dichos procesos. Pero eso lo sabremos justo cuando la Secretaría Ejecutiva nos presente el informe de presupuesto y de plazos que tienen contemplados para eso. Pero te adelanto que sí, lo veo bastante cuesta arriba que podamos realizarla antes del inicio del proceso electoral.
Okay, ya con eso entonces, porque finalmente te va a atender el calendario electoral, salvo que me corrijas, por favor. Empieza el 1 de octubre, ¿no? 1 de octubre empieza el calendario electoral de Jalisco.
Sí, inicia dentro de los primeros 15 días, ¿sí?
De octubre.
Así es. Podría iniciar
el 14.
No el 1, pero sí antes del 15, ¿no?
Bueno, entonces, pero sí, finalmente ya no habría, ya no alcanzaría, estaría ya muy a quemarropa la consulta, desarrollarla antes, entonces más bien tendría que irse por allá de septiembre del 27, después de que se haya hecho todo el proceso de cómputo y demás.
Sí, y incluso, en teoría, tendría que esperarse a que toda la cadena impugnativa de la elección, en caso de que ocurra, pues concluya. Esto en virtud de que, si por alguna circunstancia se ordenara hacer una elección extraordinaria, pues volveríamos a empezar el paso del tiempo.
Pues ¿no? Entonces, después de octubre.
Entonces, esperaremos a que ocurra, pero sí tendría que ser después de concluido el proceso del siguiente año.
Bueno, por lo pronto ya los partidos sacaron entonces la suya de salir en Bolaños todavía en la boleta. Esa es una aportación mía, para no comprometerte a ti en este tema. Bueno, entonces ahí está claro el tema de los nuevos partidos políticos, está el tema de la consulta. Ahora bien, se está desarrollando toda esta lógica con prácticamente de ir preparando la elección, te decíamos, a 11 meses, ya adelantamos, empezaría en el mes de octubre. Qué bueno que me precisas que no es necesariamente el 1 de octubre como yo lo creía, sino la primera quincena de octubre arrancaría. ¿Qué es lo que tendría que empezar a desarrollarse para que lo vayamos visualizando? Que cabe señalar, en el supuesto sin conceder de la que la convocatoria que sacó el INE todo prospere, no quede desierta como ha pasado en el Estado de México u otros lugares y se complemente todo, la persona que resulte de allí, ya nos dirás también si es hombre o mujer, si se va a respetar que es una mujer o va a ser un hombre, llegaría el 1 de octubre, ¿no? Entonces prácticamente llega, se estrena luego con el cortar el listón del calendario electoral.
Literalmente, como lo mencionas, en efecto, llegaría ya a subirse al inicio del proceso electoral, es decir, ya estaría en la meta de salida. Y puede ser hombre o puede ser mujer. La convocatoria que sacó el INE la sacó mixta, por lo que pueden participar tanto hombres como mujeres. Y como lo mencionas, al ser una convocatoria pública y completamente ciudadana, pues cualquier persona a la que le interese y cumpla con los requisitos puede participar. ¿Qué nosotros hemos estado haciendo previo al inicio del proceso, justo para pues no esperar a quien llegara? Porque imagínate dejar todas las actividades pendientes a que llegue quien presidiera, pues eso nos implicaría no poder iniciar el proceso electoral. Nosotros ahorita ya estamos generando el calendario, que es el más importante, que nos da los plazos, los tiempos de cada una de las etapas del proceso electoral, precampañas, campañas, etcétera. Estamos ya en búsqueda de los inmuebles que van a albergar a los consejos distritales, que también tendríamos que integrarlos antes de concluido el año. Son 20 consejos distritales, uno por cada distrito aquí en el estado. Hay que sacar la convocatoria, buscar los perfiles, etcétera. Estamos también...
¿Esos consejos distritales se instalan cuándo?
Estamos pidiendo que se instalen en noviembre.
Noviembre.
Sí. Si por alguna circunstancia no es posible, pues en diciembre, pero que sea este año, ¿no? Eso es lo que estamos valorando dentro del calendario que estamos construyendo junto con el Instituto Nacional Electoral. También estamos trabajando ya en los sistemas electorales para la elección. El sistema de cómputos, el sistema PREP, el registro de candidaturas, El SNR, que es donde se sube toda la información de todas las candidaturas y que se envían también al Instituto Nacional Electoral para su fiscalización. Entonces, todos esos sistemas pues se están desarrollando desde el año pasado, ¿no? Ahorita ya están en un gran avance, estamos haciendo pruebas y también esperamos que antes de que inicie el proceso nosotros ya tengamos más de alguna verificación o simulacro del uso de estos sistemas que son importantísimos para el día de la jornada.
Sí, porque finalmente ahí se termina reflejando mucha de la credibilidad del propio proceso, ¿no? Cuando se cae el sistema, luego se pone en evidencia en muchas cosas.
Sí, definitivamente. Entonces, justo previendo eso, pues estamos ya desde muchos meses atrás trabajando en ello.
Muy bien. Si me permites entonces, Claudia, amigo, escucha, tiempo de hacer el primer corte del programa. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, todo el trabajo que está desarrollando el IEPC a 11 meses, prácticamente a 11 meses de las elecciones, como ya usted lo ha venido escuchando, y platicando en particular con la consejera electoral, que también es, como lo referí, es la presidenta, en este momento la presidenta provisional del IEPC, Claudia Alejandra Vargas Bautista. Ya en el bloque anterior nos hizo el favor de compartir justamente el que llegan, me corriges por favor, a manera de recordatorio, Claudia, que llegan tres partidos políticos nuevos para la elección de 2027, la elección local 2027, dos nacionales, uno local, son tres partidos políticos nuevos que no pueden ir en coalición, que van solitos en la boleta, los demás pues podrán reacomodarse como les interese. Ya en su momento también nos planteaste que el calendario electoral arranca en octubre, que desde ahorita están trabajando ya con revisar por una parte todas las instalaciones que se van a tener que rentar en los 20 distritos locales. Obviamente están viendo ya la convocatoria para los famosos consejos, los consejeros distritales, y también ya nos referís que están trabajando en el tema de todos los sistemas informáticos para obviamente del registro de candidaturas, todo el tema de las currículas para que sean transparentes en ese ejercicio de rendición de cuentas, que vale la pena destacarlo, y que obviamente también todo lo que tiene que ver con posterior, el PREP y todo el tema del cómputo finalmente, ¿no? ¿No me equivoqué? ¿Estamos de acuerdo?
Está muy bien.
Bueno, y si me faltó algo, compléntalo, por favor, pero bueno. Ahora aquí el tema importante sería, y bueno, ya también dijimos que hay una convocatoria del INE, que ahí está abierta para que cualquier persona que nos esté haciendo el favor de escuchar, si quiere apuntarse, pues vaya a entregar su documentación en el INE para ver si llega a ser usted la nueva presidenta o presidente del IEPC en Jalisco, por 7 años, importante decirlo, ¿verdad? Así 7 es. Años, quien llegue, le va a tocar la elección del 27, la del 30, cuando menos. Entonces, quizás hasta la otra habrá que ver ahí las cuentas, pero en fin. Aquí el tema ahora, el día de ayer ustedes sesionaron, tuvieron una sesión y le dieron entrada a discutir y analizar, y pues no había mucho margen de oposición al resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, que palabras más, palabras menos, tumbó el que había exclusividad en 8 municipios, si mal no recuerdo, para que fueran mujeres ya. Sí o sí, mujeres por todos los partidos políticos, ¿no? Con la añadidura de que el Tribunal de Jalisco había puesto que en el caso particular de Zapopan, además de ser mujer, tenía que pertenecer a uno de 3 grupos vulnerables que en su momento destacaron. Eso lo tumbó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes ayer le dieron entrada a esa sentencia, si me permites ponerlo así. Y a partir de lo que vieron ayer, ¿qué sigue? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Y cómo se traduce esta nueva realidad?
Sí, tienes razón. En efecto, nosotros el día de ayer sesionamos el cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior. Nosotros estamos obligados a acatar las resoluciones tanto del Tribunal Local, de la Sala Regional y evidentemente de la Sala Superior como órgano máximo jurisdiccional en materia electoral. Es importante señalar, como bien lo dices, que la resolución se aboca específicamente a que eliminemos esa regla de exclusividad de postular mujeres en 8 municipios en donde nunca se había, nunca se ha postulado o nunca ha gobernado una mujer. Y la regla que, como bien mencionas, se incorporó por parte del tribunal local para que, además, en el municipio de Zapopan, aparte de ser mujer, tuviera alguna... perteneciera a alguno de los grupos que ya mencionaste. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. Esa regla estaba contemplada en el artículo 15 de nuestros reglamentos. Lo que hicimos fue suprimirlo, derogarlo y hacer algunas otras adecuaciones en otros artículos que hacían referencia a ese artículo. Eso lo comento porque todo lo demás de nuestros lineamientos quedó firme, lo que significa que todas las demás reglas que nosotros habíamos previsto para garantizar la participación política de las mujeres sigue vigente y para garantizar la participación política de los distintos grupos históricamente excluidos de la participación política también sigue vigente. ¿Por qué hago esta aclaración? Como ustedes saben, se hizo una reforma a nuestro código en el que se incluyeron ya ciertas medidas de paridad y de acciones afirmativas para los distintos grupos. Sin embargo, nosotros ampliamos esas reglas para garantizar, pues, con mayor efectividad la participación de los grupos, de las mujeres, pero no solo eso, el acceso al cargo. Y esas reglas se mantienen. Por darte un ejemplo, el código establece que nosotros le exijamos a los partidos políticos que postulen 6 candidaturas de personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Nosotros lo ampliamos. Entonces habrá mayor participación. Van a participar en 18 o 20 municipios en el estado.
Te voy a interrumpir. Entonces, de 7 que marca la norma, ustedes aprobaron que tienen que ser ¿cuántos ahora? ¿En cuántos municipios?
En 18 o 20.
Pongámosle sí. 18. Uh-huh. O sea, de 7 brinca 18. Lo que los partidos políticos tienen que postular, 18 municipios me refiero, partidos políticos tienen que postular a la presidencia municipal a alguien de la comunidad.
No, en la planilla, no necesariamente en la presidencia.
Ah,
¿no?
Perfecto. Pueden ir de regidoras o de regidores.
Así es. Bien. Pero asumándole a esa regla, también incluimos la necesidad de que en el bloque este grande que te menciono, que es donde se concentran los 20 municipios más poblados, también en esos municipios se incluye la participación de personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad. Eso no lo prevé nuestro código, nosotros lo estamos maximizando para que no solo haya participación en número, sino que participen pues en los estados que son más importantes económicamente hablando.
Traduciéndolo a efectos prácticos, y si comprendí bien, si no, por favor me corriges, Claudia. En el área metropolitana, pues que es obvio que son de los municipios más grandes de Jalisco, ¿quién va a decir que no? Entonces, municipios metropolitanos, en los 6 más grandes del área metropolitana, que se compone por 9, pero concentrándome con los 6 más importantes o más grandes, en esos 6, sí o sí, tendrá que venir en las planillas por todos los partidos políticos, a fuerza, cuando menos una candidata, asumo yo propietario, no vayan a meterlos de suplentes, ¿verdad? Propietarios, que pertenezca la candidatura a una persona que participe en la diversidad, en los grupos de diversidad sexual, y otra de los discapacitados, o pudiendo ser la misma que confluya las dos, pero si no, el principio es una de diversidad sexual, otra de discapacitados, en los 6 municipios del área metropolitana.
Sí, así es. Sí, incluyendo los
y la mitad resto, de la planilla, ¿no? Mujeres, ¿verdad?
Y la mitad de la planilla mujeres, así
mujeres.
Es.
Pudiendo ser las mujeres encabezándolo o no, ya a criterio de los partidos políticos.
Así es, exactamente. Y ahora que dices a criterio de los partidos políticos, también es importante compartirle a tu audiencia que el hecho de que nosotros hayamos quitado esta regla de exclusividad para postular mujeres en estos 8 municipios no implica que los partidos políticos no puedan hacerlo, ¿sí? Simplemente se quita la obligatoriedad, pero si ellos quieren postular o mantener esa regla, pueden postular mujeres en esos 8 y en cualquier otro municipio. Eso es importante porque luego se entendería que como quitamos la regla, pues entonces les estamos diciendo que no postulen mujeres ahí, pero no, pueden hacerlo. Simplemente, pues nosotros acatamos una sentencia de la sala, que no implica el no poder hacerlo. Entonces, los partidos aún podrían, dependiendo de su juego político, de los intereses que tengan en cada uno de los municipios, mantener la postulación de mujeres en esos que estaban previstos solo para mujeres o en cualquier otro de los 125.
A ver, si lo pusiera yo en términos matemáticos, antes el criterio, me corriges, antes como lo tiene usted el criterio, de 125 municipios segmentaron 8 exclusivos para mujeres. Uh-huh. Quedan prácticamente ahí 117. Y en esos 117 la mitad era mujeres y la mitad era hombres. ¿De acuerdo? Es. En esa lógica sale 67 municipios prácticamente. Ahora, como quedó, o sea, eran 67 mujeres las que hubieran ido a la presidencia. Ahora, como quedó, bajó a 63. Entonces, prácticamente ahí queda, con la pequeña diferenciación, que no necesariamente son los municipios más poblados.
Sí y no. Voy a corregir un poco tu fórmula.
Adelante. Yo no soy el consejero, yo nomás soy el que hace las preguntas.
Sí, voy a corregir un poco tu fórmula. Los 125 municipios, para efectos prácticos, se divide entre dos. Sí. ¿Sí? Queda un punto 5, ¿no? Uh-huh.
Pero tiene que ir arriba.
Tiene que ir hacia arriba y ese es ahí para mujer. Exacto. Y el redondeo es para la mujer, ¿sí? ¿Sí? Es para la postulación de mujeres. Dentro de esos municipios se encontraban los 5 municipios que tenían que ser exclusivos para mujeres, uh-huh. ¿Sí? Entonces, la regla sigue siendo la misma. Es decir, son exactamente la mitad de los 125 municipios más uno para mujeres y el resto para hombres, si es que así lo deciden los partidos políticos, porque ellos podrían postular en los 125 mujeres,
sí,
sin ningún problema. Lo único que se quitó es la obligatoriedad de que en 8 de esa mitad, por decirlo así, que le corresponde a las mujeres, sí o sí fueran mujeres para todos los partidos políticos. ¿Por qué? Si tú le exiges a los partidos políticos que en un municipio postulen puras mujeres, sí o sí vas a garantizar que quien gobierne sea una mujer. Ahora, lo que puede ocurrir es que en un municipio donde un partido político decida postular mujer, tal vez los demás decidan postular hombres. Entonces, pues existe el 50% de probabilidad de que gane una mujer o de que gane un hombre.
De los 6 partidos, perdón, discúlpame, de los 6 municipios metropolitanos más grandes, los que estaban en principio en este esquema de 8 exclusivos eran, bueno, Zapopan, y luego era Guadalajara, no, Tlaquepaque no, ¿quién era? Tonalá.
Uh-huh.
Y Tlajomulco tampoco. Bueno, pongamos esos dos como ejemplo. Uh-huh. Esos dos como ejemplo, Zapopan y Tonalá, si me permites, pongamos como ejemplo. Antes lo que ustedes tenían era que en Zapopan tenía que ser mujer, y como quedamos, tenía que pertenecer a un grupo de diversidad sexual, a un grupo de personas con discapacidad o a un grupo de población indígena. Eso era antes para Zapopan. Ahora queda Zapopan a que el partido político que vaya a presentar su planteamiento puede ser un hombre o una mujer y puede o no formar parte de estos grupos vulnerables que ya referí.
Así es.
Y en Tonalá es igual. Antes en Tonalá era solamente mujer y ahora queda abierto a los partidos a que los partidos decidan si ponen hombre o mujer, que incluso también pudiese ser de algún grupo, si es que quisiera hacerlo.
Así es.
O sea, quedó todo trasladado a la voluntad y disposición de los partidos con su militancia.
Sí, justamente.
Bueno, entonces ya quedó claro, perfecto. Pues si me lo permite, vamos al siguiente pausa del programa, vamos a la misma, porque el tiempo nos come muy rápido. Están llegando ya sus participaciones, en un momento empiezo a darle salida a todas ellas con muchísimo gusto. Les recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. We'll be right back. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, como usted está escuchando, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, todo lo que tiene que ver con el árbitro electoral prácticamente a 11 meses de las elecciones, 2027. Entonces, mucho por decirse y por plantearse, porque la verdad es que habrá quien diga, bueno, ¿y por qué está saliendo tanta información? Pues porque ya no traemos ahí tanto espíritu mundialista. Entonces hay que hablar de otros temas que se quedaron en el tintero. Entonces hay que retomar muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, por eso era importante platicar lo que está sucediendo en el YPC, porque esto avanza. Y le repito, estamos a 11 meses de las elecciones. Y si usted, como nos ha venido escuchando, está pondera de que en octubre arranca el calendario electoral local, pues todavía con mayor razón estamos ya con el tiempo encima. En el bloque anterior, Claudia nos está haciendo el favor de platicar y explicar lo más detallada posible justamente cómo se dieron estas interpretaciones y criterios para ahora garantizar, bajo la nueva realidad que marcó la sentencia del Tribunal Electoral, cómo se va a manejar el asunto de la paridad de género, entre otras acciones afirmativas que ustedes han venido manejando. Pero, más allá de que ya quedó suficientemente claro, diría yo, que queda todo sujeto a voluntad de los partidos políticos y a ver qué deciden hacer ellos, si postulan y a quiénes postulan y si cumplen con los lineamientos y la representatividad y bla, bla, bla. Ya veremos qué hacen ellos. ¿Cómo le van a hacer ustedes para que la ciudadanía comprenda en las distintas regiones del estado, en los 125 municipios, que conozcan y entiendan que este tipo de cuestiones y criterios siguen vigentes y cómo prevalecen? Porque aquí tiene que ver mucho con la cultura política y la educación cívica, para que luego también la gente en sus distintas localidades pueda exigirle a las actuales autoridades y a las que vengan el cumplimiento de este tipo de acciones que van en respeto a los derechos humanos y este tipo de democracia participativa también, ¿por qué no decirlo?
Así es. A partir del día de ayer, que nosotros ya aprobamos estos lineamientos y que mantienen pues ya su vigencia, diseñamos una serie de talleres a nivel regional para capacitar a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los medios de comunicación sobre el contenido de los lineamientos. Tenemos ya programadas algunas fechas que están previstas de agosto a noviembre de este año, con la finalidad de pues recorrer prácticamente todo el estado. Por darte algunas fechas, estamos previendo en la región Sierra de Amula, que contempla municipios como Autlán de Navarro, Cuautitlán de García Barragán, Ayutla, Tuxpan, Zapotlán el Grande, una capacitación el viernes 7 de agosto. En la región norte, que es allá en Bolaños, justamente que ya hablamos de él, Mezquitic, Chimaltitán, el 14 de agosto. En la región Ciénega, el 5 de noviembre. En Los Altos, el 11 de noviembre. Y aquí en la zona centro, el 19 de noviembre. Estas fechas son las que ya tenemos como previstas, programadas. Sin embargo, la idea es pues ampliar el número de talleres y garantizar que la mayor cantidad de personas tengan esa capacitación. Además, pues estaremos utilizando los distintos medios como el tuyo.
Adelante, para... aquí está.
ya te comprometí.
Aquí está,
Enrique,
aquí está el espacio, un placer.
Para también pues compartirle a la ciudadanía el cómo es que los partidos políticos deben de cumplir con estas reglas, porque a partir de ahí, pues ellos, como bien lo mencionaste, pueden exigir dicho cumplimiento. E incluso, si es que es de su interés participar con alguna candidatura, pues que sepan justo qué reglas son las que deben de estar cumpliendo y garantizar que pues incluyan a todos los sectores, a mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, jóvenes, incluso personas migrantes para el caso de las diputaciones. En fin, la pretensión es que todo el mundo, antes de llegar a diciembre, conozca el contenido de los lineamientos.
Fíjate que celebro mucho este tipo de capacitaciones que van a desarrollar. La verdad, yo particularmente siempre me he inclinado mucho por el asunto de la cultura política y fomentar este tipo de cuestiones. En gran medida, este espacio es para eso, justamente, para encontrar el cómo sea las cosas y comprender los asuntos públicos. Pero me llama la atención, y me surgen tres dudas. Me llama la atención, primero, que no es por distritos, es por regiones. Entonces, no son los 20 distritos, son las 12 regiones administrativas que existen. Entonces ahí están desarrollando la ciudad, ¿estamos de acuerdo? Es por regiones, no por distritos.
Sí, y está planteado de esa manera solo por una cuestión logística.
Sí, me queda muy claro que el tema logístico. Sí, porque la verdad es que, por ejemplo, el caso del Distrito 1, pues desde Colotlán a Tequila, por ejemplo, pues está, no es tan sencillito, ¿verdad? O sea, entiendo la lógica logística. Pero entonces, para dejarlo claro que es por regiones, primero. Segundo, va a ser una pregunta muy obvia, pero no está de más. Son cursos obviamente gratuitos y abiertos a toda la población.
Definitivamente. Gratuitos y abiertos.
Okay. Y tercero, aunque ustedes ya traen un calendario de sesiones y fechas, asumo yo también que no es limitativo. Por ejemplo, si en su momento las universidades o algunos grupos sociales con alta presencia en territorio dice, oiga, yo lo quiero acá y le ayudo a convocar a la gente, también lo pueden hacer.
Claro que sí. Voy a usar una expresión que a mi mamá le encantaba, de eso pedimos nuestra limosna.
Ah, bueno.
Justo. Lo que buscamos es que nos abran los espacios para nosotros poder compartirles esta información. Lo que nos interesa es que todo mundo los conozca, porque mientras más se sabe, pues más puedes exigir, más claridad tienes sobre el proceso, sobre lo que tienen que realizar los partidos políticos, y el nivel de exigencia pues incrementa.
Totalmente de acuerdo. Mayor conocimiento de los temas públicos, mayor exigencia de las autoridades siempre, ¿no?
Así es.
Así, bueno, ahí está. Si alguna persona que nos está escuchando le interesa ir sabiendo más sobre los cursos, inscribirse o decirles, oigan, levanto la mano y te toma la palabra, yo organizo uno, ¿dónde tienen que hacerlo? ¿Ya se puede hacer o hay que esperar una convocatoria?
No, ya se puede realizar. Es simplemente que se contacten ahí al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, o que nos lo hagan saber por redes sociales, y nosotros en automático hacemos la programación para ya sea que se incluya alguno de los cursos que ya tenemos previstos, o realicemos el diseño de uno en el espacio en el que nos estén invitando.
¿Nos recuerda las redes, por favor?
@IEPC Jalisco.
Perfecto. Hay prácticamente todas las plataformas, ¿verdad?
A todas.
Bueno, ahí está ya entonces la invitación también, amigos, reescuchas. Y si me permiten, pues déjenme empezar a darle salida algunas de las participaciones, porque el tiempo me come. O adelantamos, digo, la pausa una vez. Mejor adelantamos la pausa si quiere, para no interrumpir la conversación. Vamos a la misma. De recuerdo, ya estamos prácticamente por entrar en el bloque final del programa. Por si quiere todavía generar alguna pregunta, opinión, participación, le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, bloque final de este espacio, de este programa que esperemos estar siendo de su interés, de su agrado y de utilidad la información que estamos planteando. Ahorita le voy a dar con muchísimo gusto salida a todas sus participaciones, que son vastas. Yo espero que sí nos alcance bien el tiempo. Como siempre lo digo, a quienes en su momento me están pidiendo solamente que les compartan el link sobre las memorias del proceso electoral pasado, 2023-24, ahí, aunque no los mencioné al aire, con mucho gusto les paso el link para que ustedes lo vayan teniendo, ¿no? Pero antes de empezar con el público, Claudia, una pregunta que se me estaba quedando el tintero y que me parece muy pertinente e importante. Por varias partes del área metropolitana podemos observar bardas y mensajes, hay publicitarios, y luego ya están llegando las famosas encuestas a las casas, y obviamente son acciones que presumiblemente pudieran considerarse actos anticipados de campaña. Yo he percibido en redes sociales y medios de comunicación que ya incluso hay quienes han presentado quejas, no sé si formales o nada más dicen que van a presentar la queja. En ese sentido, en preguntarte, Claudia, como presidenta del YPC en este proceso de transición, ¿hay denuncias ya presentadas formalmente por estos posibles actos de campaña? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se van a manejar?
Sí, te comparto. Sí se han presentado ya denuncias sobre esos temas y muchos otros en el transcurso del año. Solo para darte una estadística, hasta la fecha tenemos presentados 53 quejas o denuncias por diferentes infracciones al Código Electoral. Dentro de ellas, las más frecuentes han sido por promoción personalizada, por actos anticipados de campaña, que son estos últimos que ya mencionas. El procedimiento ordinario, sancionador, que es el que se utiliza para analizar todas estas conductas o todas estas posibles infracciones, primero requiere de un análisis previo para verificar su admisión, y después la investigación de cada una de las conductas. Entonces, la mayoría de estas quejas y denuncias se encuentran justo en esa etapa, en etapa de investigación. Es importante también aclarar a la ciudadanía que cada una de las denuncias son por hechos distintos y cada hecho pues tiene características muy particulares, por lo que es importantísimo que cada uno de ellos se investigue, se analice y a partir de ahí pues poder establecer por conducto de la Comisión de Quejas y Denuncias de ahí del Instituto si es que se acredita la infracción y cuál es la que se acredita y en todo caso pues qué sanción es la que se les impondría.
Muy bien, bueno, si me permites, Claudia, vamos a empezar a sacar las participaciones del público porque luego se me quedan y aquí andamos aumentando la democracia participativa y les restrinjo su derecho a participar, pues imagínate, pues como que no, ¿verdad? Don Genaro Romo Vital, a quien le mandamos un saludo, dice, es importante resaltar el noveno lugar del Mundial de México. Entonces él nos dice que también lo destaque eso para que lo tengamos muy en cuenta. Ahí está ya su comentario. Por acá me dice de la señora Mari, dice, saludos a la encargada del INE, bueno, es el Instituto Electoral, del IEPC, y pregunta, ¿por qué su antecesora nunca aclaró la razón por tirar las boletas en bolsas de basura pertenecientes a la anterior elección hace 2 años? Y pregunta si se va a garantizar los resultados honestos esta vez.
Bien, no puedo hablar por persona distinta a mí. Sin embargo, creo que es importante precisar que todo lo relacionado con el proceso electoral pasado ya fue confirmado por las distintas instancias jurisdiccionales. La sala superior confirmó todos los resultados de la elección y no revocó ninguna de ellas. Entonces creo que esa es la mayor certeza que podemos tener todas y todos en nuestro sistema jurídico electoral mexicano. Entonces yo con eso me quedaría respecto de la primer temática. Y respecto de la segunda, respecto de si podremos garantizar, pues claro que sí. Nosotros basamos toda nuestra actuación en los principios que rigen la materia electoral y nuestro compromiso es y será siempre darle certeza a la ciudadanía, generando actos siempre transparentes, siempre objetivos y siempre legales.
Por acá José Padilla nos llama y nos dice, respecto a Sheinbaum, todos querían a mujer presidenta porque los anteriores eran hombres y hacían las cosas mal. Las presidentas de Tlaquepaque y Guadalajara son mujeres, su trabajo no ha sido el mejor, sobre todo en Tlaquepaque, que entre Limón y Citlali nunca se vieron un buen trabajo. Esperemos que esta última sí lo haga. Es lo que nos dice José Padilla, también ya su comentario ahí al aire. Por acá nos dicen también de igual manera, no me deja su nombre, pero dice, urge que en México ya no haya tantos partidos políticos, solo izquierda o derecha, nada más. Mucho dinero se van a mantener partidos políticos que no traen beneficio social. Es lo que nos dicen también esta participación, que repito, no nos deja por aquí su nombre, pero ya también al aire. De este lado también nos dice Marta Bañuelos, ¿por qué aceptar dos nuevos partidos en lugar de quitar a todos y dejar solo dos como en Estados Unidos? Es lo que dice Marta Bañuelos. Dice, se ahorrará muchísimo dinero, te pregunta.
Bien, bueno, nuestro sistema electoral lo que busca es que haya una mayor participación de la ciudadanía. Entiendo y siempre lo he resaltado para mucha gente, para muchas de las personas en el país, no solo aquí en el estado, justo mencionan la necesidad de reducir. Sin embargo, reducir también implicaría pues que si alguien tiene una visión distinta a esos dos partidos que se proponen, pues no tendrían la posibilidad de generar pues una agenda política o una agenda pública que pueda llegar a las demás personas. Entonces, la pluralidad es democracia. La participación de todas y todos es democracia. Entonces, limitar la participación a distintos partidos o la posibilidad de que se generen nuevas ideas políticas, pues creo que reduce o limita el concepto de democracia que estamos buscando en el Estado. Entonces, la idea de tener distintas opciones políticas, lo que permite única y exclusivamente la ciudadanía es justo que tenga un gran abanico de opciones para elegir cuál es la que con la que más empatiza, en la que más cree o que comparten ideologías.
Por acá nos hace el favor también de escribir Sergio Segura y dice, si nuestros políticos cobran mucho no dan resultados de nada. Pero de nada sirve que sea mujer u hombre, lo único que hacen es repartirse nuestros impuestos mientras la población les vale. ¿Por qué mejor no hacen reglas y leyes para hacer su trabajo y si no cárcel? Solo juegan con nuestros impuestos, es lo que la queja y el planteamiento que hace Sergio Segura. Por este lado, de igual forma, también nos hace el favor Sara de escribir y dice, ¿el Partido Humanista es de la luz del mundo? Dice, porque entonces como católicos podemos solicitar un partido de nuestro credo. El partido de La Paz es una extensión de Morena y Somos México una extensión de López Obrador, es lo que te pregunta la señora Sara. Bien. Va de nuevo, porque son muchas preguntas en la misma. Que si el Partido Humanista es de la Luz del Mundo.
No, no digo, no podría afirmar eso, nuestro sistema es laico, uh-huh. Por lo que no hay forma de que nosotros podamos primero verificar esa información en realidad.
Bueno, y ya con eso prácticamente se plantea que si puede haber un partido de los católicos, y bueno. Y obviamente Paz y Somos México, decía que si son una extensión de Morena y de López Obrador, pues no creo que Somos México sea de López Obrador, de entrada, pues se supone que ahí están todos los que iban en contra de ellos, ¿no? Prácticamente, de muchos movimientos.
No, bueno, creo que tampoco podría confirmar esa información, no lo sé. Lo único que puedo decirle a la ciudadanía es que esos partidos políticos cumplieron con los requisitos que están previstos en la ley y por eso es que tanto el INE y nosotros otorgamos dichos registros.
María de los Gutiérrez, bueno, felicita el programa, dice que muy interesante, te mando a felicitar también de igual manera.
Gracias.
No me deja su nombre, pero dicen que ¿por qué mejor en lugar de tanto partido, por qué no se simplifica el tema de las candidaturas ciudadanas? Esa es una alternativa muy buena, ¿no? Bajar los requisitos y tantos trámites y complejidades como pasa en otras partes del mundo, facilitarle a las candidaturas ciudadanas.
Sí, definitivamente creo que el tema de las candidaturas independientes, que es como está previsto en nuestro código y en la legislación mexicana, es un tema relativamente nuevo, es decir, es un derecho ganado no de tantos años atrás y definitivamente está sobre la mesa la discusión del análisis de los requisitos. Evidentemente, los que tenemos actualmente están diseñados para garantizar que quien se postule sí tenga de alguna manera pues un respaldo que le permita participar a la par de los partidos políticos que estarán compitiendo en cualquier proceso electoral. Pero definitivamente todo es perfectible, todo es mejorable y sí es un tema que siempre se analiza y que siempre pues busca que la participación ciudadana, independientemente de que sea en un partido político o por la vía independiente, pues se evidencie cada proceso mejor.
La única bronca, si me vale la expresión, y esto ya lo pongo yo, no tú, que quede claro, esta es una porción particular, es que al final el que se simplifiquen las reglas de los independientes depende de que se modifiquen la ley, y la ley la modifican los legisladores que pertenecen a partidos políticos, entonces no van a hacer autogol, dirían ellos, ¿no? Esa es la bronca, que finalmente quienes deciden son ellos mismos y no van a abrirse a la competencia no partidista. Esa es una apreciación, repito, personal, no comprometida ahí por parte de ustedes como órgano electoral. Por acá nos dicen también, aquí me plantean otro tema, me escribe Deciré con un tema, con mucho gusto, que lo tomamos en cuenta y lo reviso con muchísimo gusto, pero bueno, ahí está también planteado al aire. Me dicen también de igual manera que si por favor, ¿dónde pueden retomar la información de los cursos? ¿Les interesaron conocer los cursos de lo que están haciendo?
En redes sociales pueden escribirnos, de todos modos ahí nosotros estaremos compartiendo la información de las fechas y los lugares en los que van a realizar. Me permito repetir las redes sociales, @IEPC Jalisco, en todas las plataformas de redes sociales y por ahí pueden informarse de eso y de todo lo que el IEPC realiza todos los días.
Que cabe señalar que tienen ustedes ahí en el Instituto Electoral un centro de capacitación y con una oferta muy vasta de cursos y diplomados incluso.
Sí, así es, tenemos un centro de investigación Irene Robledo y García, porque ya le pusimos el nombre completo. Bien. Y sí, definitivamente tiene muchos cursos, muchos diplomados, todos ellos son gratuitos. Muchos de ellos tienen el aval de la Secretaría de Educación Jalisco y pues invitamos a la ciudadanía a que se inscriba. Tenemos de temas muy variados. Ahorita tenemos la convocatoria abierta de un curso autogestivo de los derechos político-electorales de los jaliscienses residentes en el extranjero. Y constantemente estamos abriendo convocatorias para ya sea cursos autogestivos como este que te mencioné o algunos diplomados en derecho electoral, etcétera. Entonces, es una amplia oferta académica, por lo que si están interesadas o interesados, también pueden escribirnos por las redes sociales.
Por acá el tiempo nos come, por acá nos dice Javier Rodríguez, muy interesante el programa, en la democracia tener muchos partidos y demasiados vividores en los congresos, no estoy de acuerdo, Y dice, es lo mismo que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas y a Ernesto Zedillo, es lo que dice Javier Rodríguez, por acá Teresita López tiene razón en el programa. Para mí serían 3 o 4 partidos los que siguen siendo el gobierno, dan dinero y siguen, pero si quieren más de 5 partidos, que los hagan con su propio dinero y se mantengan cada quien a su partido, para que no sobren tantos. Socorro González dice, pregunta, ¿cuándo se abandonó la deuda externa de esta, desde que está Morena, y a cuánto asciende la deuda externa? Bueno, es otro tema, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos esta mañana aquí en Agenda Local.
Al contrario, Enrique, muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia.
Gracias. Y gracias a usted, amigo, lo escucha. Esperamos que el programa le haya resultado su interés. Nos escuchamos el próximo sábado. Buen fin de semana.